Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día miércoles 7 de abril. Y nos pueden escuchar, como siempre, en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y encontrar ahí todo lo que ustedes necesitan saber. Está, bueno, la música de Radio Duna, están todos nuestros programas, las noticias actualizadas permanentemente, y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a estar esta tarde conversando sobre un tema que sigue siendo acuciante. Probablemente muchas de las personas que nos están escuchando ahora, particularmente las mujeres, han visto cómo el estudio a distancia, la enseñanza a distancia, la educación online ha afectado a sus hijos y también su propia vida, y hay una necesidad obviamente urgente de que los niños vuelvan a clases. No están las condiciones, muy estando en cuarentena, la verdad es que es prácticamente imposible, pero hay países donde lo último que se ha suspendido, y de hecho es lo que algunos organismos internacionales llaman hacer, a suspender las clases como última medida y como primera medida en la reapertura, volver a abrir los colegios. Y es lo que vamos a conversar justamente con Lucía Butazzoni, que es fundadora del Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas, que están efectivamente en una campaña para declarar la presencialidad como prioridad nacional, no solo para los colegios, sobre todo la enseñanza básica, sino que también para las salas cunas y también para los jardines infantiles. Se debe priorizar, ellos dicen, la educación presencial y devolviendo a los niños para que pueda cumplirse con el derecho de aprender y desarrollarse de forma integral. Es parte de lo que vamos a conversar entonces en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y bueno, cambio de gabinete. Novedades en el gabinete. Cuando se empezó a especular acerca de esto y trascendió que iba a haber efectivamente un cambio de gabinete, yo creo que muchos pensamos, no sé, José, si fue tu caso también, ministro de Salud. Pero no fue el ministro de Salud. ¿Cómo estás, José Soto? Buenas tardes.
Bien, ¿cómo estás tú, Polo?
Todo bien, gracias, gusto saludarte.
Oye, ahora que hablabas de la importancia de las clases presenciales, pucha que son importantes, recién en reunión de pauta estábamos haciendo con dos guaguas mías.
Una arriba de cada pierna.
Exacto, bueno. Claro, se hace lo que se puede.
¿Cuántas mamás que están en la misma situación?
En lo mismo, sí, pues. Estamos todas en lo mismo. Sí, hay que seguir adelante. Bueno, sí, lo que tú decías un poco, cuando escuchamos rumores de cambio de gabinete, claro, lo primero que pensamos, no vaya a sacar el ministro de Salud. Pero, claro, de a poco supimos que en realidad, más que un cambio de gabinete, era el reemplazo de la ministra del Trabajo, María José Saldívar, quien había anunciado hace tiempo que quería irse del gabinete por razones personales, y ya había tenido problemas de salud. Y el propio presidente Sebastián Piñera, luego de la salida de Briones, del ministro de Hacienda, le había pedido a ella que por favor se quedara porque estaba recién en proceso importante en las negociaciones por la reforma previsional, donde esa dupla, precisamente Briones-Saldívar, estaba logrando cosas, estaba logrando acuerdos, por lo tanto se le pidió ahí que se quedara. Sin embargo, claro, pasó el tiempo, ella insistió en la necesidad de hacer otras cosas, de salir del gabinete, y fue así que finalmente se concretó la salida de la ministra María José Saldívar. Se convierte así en el número 14 ajuste de gabinete del presidente Sebastián Piñera, y ella había asumido el cargo el 28 de octubre de 2019 en reemplazo de Nicolás Monkeberg luego del estallido social. Se hablaba de que era una buena carta porque era una persona muy conciliadora y que podía un poco sumarse a los desafíos que venían. En reemplazo queda entonces Patricio Melero, el diputado de la UDI, un emblemático histórico parlamentario de la UDI, que ejerce como diputado gremialista de 1990 90. Tuvo 8 periodos consecutivos y este año era su despedida, era el último. Él no podía seguir ejerciendo el cargo ni compitiendo por la ley nueva que limita precisamente la elección. Entonces él toma ahora este cargo. Él tiene mucha experiencia en temas precisamente laborales, fue parte de los negociadores de la reforma previsional, porque fue parte de la Comisión del Trabajo, por lo tanto de la Comisión de Bien, por lo tanto, tiene redes importantes, tiene un muñequeo también importante dentro de la Cámara por su experiencia. Él es hermano de Manuel Melero, que es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, quien decidió renunciar a propósito de esta designación, porque ya se había planteado que él podía tener algún tipo de conflicto de interés al ser de la Cámara y, en paralelo, su hermano ministro del Trabajo. Él había dicho al principio que no había ninguna incompatibilidad, sin embargo, después dijo que para evitar algún tipo de problema, él le prefería dar un paso al costado. Ahora, era adelantar un poco su trabajo, su salida, porque su gestión terminaba en el mes de mayo. Y reemplaza a Patricio Melero en la Cámara de Diputados en el cupo de la UDI, Cristian Labé, que es hijo del exalcalde Labé, que va a reemplazar a Melero en la Cámara, es diputado militante UDI también, ocupó el puesto de consejero regional de la región metropolitana porque obtuvo 74.000 votos y dejó ese cargo en noviembre para competir por la gobernación. Pero la UDI finalmente había cedido el cupo a la ex ministra Catalina Parot, que es la candidata de la UDI, quien finalmente se convirtió en la candidata. Así que Cristian Labé se convierte en el próximo diputado en reemplazo de Patricio Melero.
Todos estos cambios, José, ¿qué impacto pueden tener en lo que probablemente va a ser el desafío y el objetivo más importante de Patricio Melero, que es la reforma previsional? ¿Será una movida, digamos, en ese sentido? Entiendo, claro, que no es esa la razón por la cual se hace el cambio, pero la llegada de un diputado con mucha experiencia, que ha participado, imagínese, desde el año 1990 en cuántas negociaciones ha participado, que conoce el trabajo parlamentario, lo conoce, y por lo tanto me imagino que tendrá también redes importantes en no solo en la Cámara, sino que también en el Senado. Estará, me imagino, la reforma previsional como su objetivo fundamental, ¿no?
Sí, es objetivo fundamental la reforma previsional y él tiene algunas características. Primero, que él siempre ha rechazado el retiro de fondos de pensiones, cosa que no pueden decir varios diputados UDI, Renovación Nacional. Por lo tanto, tiene una postura muy, muy, muy oficialista y de la moneda. Incluso cuando fue presidente de la UDI, él siempre ha sido oficialista, tiene una buena relación con el gobierno. Ahora, claro, desde ese punto de vista, el desafío que tiene él es alinear a su propia bancada, una bancada que ha sido bastante rebelde, que muchas veces está votando proyectos con la centroizquierda y es ahí donde genera problemas. Además, ya su nombramiento está provocando algunas molestias en sectores del Partido Comunista, por ejemplo, sectores más de izquierda, que ven a Melero como una persona demasiado conservadora y demasiado de derecha. Por ejemplo, dice Camila Vallejo, diputada del PC, con Melero a la cabeza, lo que este gobierno nos dice es que trabajarán por la seguridad, es que no trabajarán, digo, por la seguridad de los trabajadores y se consolida el gobierno de los patrones. Es parte de alguna
lindo recibimiento.
Sí, lindo recibimiento. Además de RN, una pelea también media interna, porque en Renovación Nacional estuvieron hasta último minuto esperando que entrara uno de los suyos a reemplazar a María José Saldívar. Entonces, claro, eso generó también cierto nivel de molestia. Ahora leía una declaración del presidente de RN, Rafael Provenz, que decía: a RN le duele no haber puesto a un hombre en sus filas teniendo nombres como el subsecretario Pedro Pizarro en la cartera, sin embargo, entendemos que es una facultad del presidente. Andrés Celis, diputado de RN, también decía: no me convence que sea adecuado este nombramiento y hubiese colocado a una cara más amable, más conciliadora con los nuevos tiempos. Ahora, es verdad que Patricio Melero representa un sector muy claro, preciso y conciso, pero también es cierto que es de los diputados que quedan que generan acuerdos, digamos, dentro de los sectores sectores. Sabemos que en todos los sectores políticos hay cierto nivel de parlamentarios con los que se conversa y se logra acuerdo. Uno podría decir, no sé, Jorge Pizarro en la Democracia Cristiana, y José Miguel Insulza, Carlos Monta en el Partido Socialista, y yo creo que Patricio Melero también es de los que se logra acuerdos desde la UDI. Entonces, hay que ver si sus nexos y su experiencia en la Cámara de Diputados le puede ayudar, Polo.
Ya pues. José, muchísimas gracias. ¿Eh? Un beso grande.
Un abrazo. Chau, chau.
Oye, lo escuchaban ustedes también en los titulares con Enrique Yávar, lo que ocurrió o lo que ha estado ocurriendo y las novedades que hay con respecto a la vacuna de AstraZeneca. La verdad es que hay decisiones que están tomando los países, sobre todo en Europa, que están utilizando esa vacuna y que son bien... A ver, son bien descoordinadas en definitiva. Cada país, lo hemos visto durante esta pandemia, pese a que la OMS ha tratado de tener una acción lo más activa posible, y también en el caso de Europa, la Unión Europea ha tratado consensuar medidas o entregar recomendaciones que sean seguidas por todos. Cada país al final se ha rascado con sus propias uñas y ha tomado las decisiones que quieren. Y tenemos casos de que se va a Alemania, que está entrando de nuevo en cuarentenas generales, de carácter nacional, recomendadas por la canciller Merkel, o tenemos por otro lado el caso de, no sé, de Suecia, que no hizo cuarentena, que ni siquiera recomendaban utilizar mascarilla, no cerraron los colegios, etcétera. Bueno, muchas diferencias entre países y países. Y bueno, en Europa, con respecto a la vacuna AstraZeneca, nuevamente se están tomando decisiones cada uno por la suya, digamos. En el caso, por ejemplo, de España, esto después de que la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA famosa, reconociera que existe efectivamente una relación entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de coágulos sanguíneos, aunque son inusuales, son poco frecuentes, pero hay un vínculo. Bueno, ellos decidieron suspender la vacunación a los menores de 60 años. Eso es lo que se recomienda en España. ¿Qué pasa en Inglaterra? Bueno, en Inglaterra la decisión es un poquito distinta. Claro, en Inglaterra, bueno, es donde se desarrolló preferentemente esta vacuna, fue el primer país que empezó, de hecho, a vacunar con esta misma vacuna, y si mal no recuerdo, el primer país del mundo que empezó a vacunar justamente con la Oxford AstraZeneca. Bueno, finalmente se ha decidido allá en el Reino Unido, el regulador británico no recomienda esta vacuna a los menores de 30 años, y se pide al gobierno, esto es importante, que exista una vacuna alternativa, porque claro, este vínculo entre la vacuna y los casos de coágulos, de trombosis, son frecuentes, son extremadamente raros, pero de acuerdo a lo que se ha determinado por parte del regulador europeo, existe claramente un vínculo. Dice que en un escenario de baja exposición, donde las tasas de COVID son más bajas que las actuales en Reino Unido, para las personas de 20 a 29 años el riesgo-beneficio está relativamente bien equilibrado, pero en los grupos de mayor edad, dice, las cifras están abrumadoramente a favor de la vacuna. Menores de 30, entonces, no recomienda la AstraZeneca. En el caso de los mayores, sí. España, una decisión bastante diferente. Bueno, o sea, no tan diferente, porque igual recomienda utilizarla en los mayores de entre 60 y 65 años, pero claramente las dudas son importantes. Vamos a ver qué pasa con el aumento de la cantidad de personas que se va vacunando, si es que estos casos de trombosis efectivamente se empiezan a multiplicar. Vamos a ir a un poquito de música. Subieron lo de Tiger Woods, ¿no? Bueno, lo del accidente, sí. pero se conocían algunos detalles del accidente. La velocidad a la que Tiger Woods iba bastante más rápido de lo que debía ir en esa zona. Iba a 80, entre 84 y 85 millas por hora, unos 140 kilómetros más o menos por hora, en una zona en que no se debía andar más de 70 kilómetros. Ya les voy a contar algunas otras cositas después de escuchar esta buena canción de Paul McCartney con Fine Line.
Courage, it's about time you understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother, everything is better. Everything is better when you come home and stay.
Escuchamos a Paul McCartney con Fine Line. Bueno, les decía, Tiger Woods, en este accidente, un gravísimo accidente que él sufrió, iba conduciendo a una velocidad bastante superior al límite de velocidad en esa zona, un camino ahí en las cercanías de Los Ángeles, en un lugar que se llama Ranchos Palos Verdes, camino con bastantes curvas. Él iba a 140 kilómetros por hora aproximadamente, entre 84 y 87 millas por hora. Que representante, digamos, de la policía, dice que el principal factor causal de esta colisión de tráfico fue conducir a una velocidad insegura para las condiciones de la carretera y la incapacidad de sortear la curva. Y la verdad es que fue gravísimo. Él pierde el control, se cruza en una de las curvas, digamos, se cruza hacia el otro lado del hacia el lado de la otra dirección, choca contra un árbol, sale volando el vehículo en que iba y finalmente cae entre unos arbustos. Ah, fue un accidente del, bueno, el cual tuvo algunas consecuencias físicas, pero finalmente la verdad que fue bastante milagroso que no hubiera sido incluso peor. Él dice que él pudo haber, se cree que pudo haber pisado inadvertidamente el acelerador en lugar de los frenos, y eso porque se calcula que él choca el árbol por lo menos a unos 120 kilómetros por hora. O sea, no cuando pierde el control no frena, o se frena, fue muy al final, pero o sea, el árbol la verdad que lo choca a una velocidad altísima, y por lo tanto, claro, por eso se producen estas consecuencias. El vehículo va aumentando, incluso dice la velocidad en el momento en que se desvía de la carretera. Los funcionarios encargados de la investigación dicen que el jugador de golf no recibió ningún trato especial, y que no fue citado en su minuto a comparecer por exceso de velocidad porque no hubo testigos ni tampoco policías presentes en ese momento, y por lo mismo no va a enfrentar cargos criminales. Hubiera sido más esto investigado más a fondo, dicen las autoridades, si es que hubiera habido una lesión significativa o una muerte, además involucrando a alguna otra persona. Pero claro, los investigadores no revisaron el teléfono Woods, tampoco le hicieron análisis de sangre porque no había evidencia de deterioro o intoxicación. No se pudo, por lo tanto, saber si es que le estaba atendiendo una llamada, si habría, no sé, o le habría llegado tal vez algún mensaje en los momentos previos, o si estaba utilizando algún tipo de aplicación. Van a quedar pendientes estas preguntas. Tampoco se sabe si en el momento en que se produce se produce el accidente y después la caída, si es que en el momento de la caída él estaba todavía consciente. Las fuentes policiales aseguran que Tiger Woods no recordaba absolutamente nada de lo que había ocurrido. Y dicen que él se podría haber golpeado fuertemente la cabeza con algo muy duro en la cabina. Van a quedar todas esas dudas. Desgraciadamente, no todo está aclarado por el momento, así que habrá que esperar a ver qué novedades hay en este caso. Ya se sabe que la velocidad, por lo menos, parece ser la gran razón, o la razón principal, por lo menos, por la cual se produce este accidente. Oye, en otra materia, esto completamente distinto. Han pasado pocos días desde que el Perseverance llegó a la superficie de Marte, después de un viaje de 2 años. Y es interesante ver cómo ya está haciendo sus primeras investigaciones. Ustedes saben que se está preparando el helicóptero, el Ingenuity. Se está preparando y va a ser el primer helicóptero en volar fuera de la Tierra. Va a realizar sus maniobras, ¿no es cierto? Y mientras tanto, bueno, el Perseverance ha estado ahí observando alrededor para ver con qué se encuentra. Y se encontró, entre otras cosas, con una roca de color verde o verdoso, en realidad, una roca bien bonita. Una roca, uno diría, esta roca es como de Marte. Bueno, es de Marte, justamente. Eso es lo que se supone. Por lo menos está en Marte. No sabemos si viene de Marte, bueno, podría corresponder a algún tipo de meteorito, perfectamente, pero está en Marte. Es llamativo, y bueno, ahí en el equipo científico un intercambio de puntos de vista en términos de cuál puede ser su origen. Es una piedra de unos 15 centímetros de largo, y desde la cuenta de Twitter del Perseverance se dice que se están llevando a cabo las primeras pruebas para obtener pistas acerca de esta misteriosa roca. Se trata de una roca local desgastada. Es un trozo de Marte que llegó hasta allí por un impacto de un meteorito. ¿Es un meteorito o es algo más? Dice que si miras de cerca, es posible que vea la fila de marcas de láser que hice para obtener más información. Está trabajando el Perseverance. Muy bien. Y además tuitea en primera persona. ¿Cuál es el Twitter de este rover? Así que está bien que tuitee en primera persona. claro, la roca tiene una especie como unas muescas, ¿ah?, que están en fila, ¿ah?, en la parte central derecha de la piedra, que claro que son apenas perceptibles, pero fueron creadas justamente por el láser de un instrumento que se llama Supercam, imagino que una supercámara, que es una de las principales herramientas que va a utilizar y que está utilizando desde ya el Perseverance para la búsqueda de vida, que es uno de sus principales objetivos. Vida que, para ser observada directamente o señales de la existencia de vida en otro momento. Este equipo va a proporcionar detalles, dice, sobre la composición de esta roca para averiguar si se trata de una roca local o transportada hasta ahí desde algún otro sitio. Porque claro, si no se formó en su ubicación actual, una hipótesis podría ser que el agua que algún día se supone que circuló por esa zona, en lo que se llama el antiguo delta de Yesero, la transportó hasta esa ubicación. O también podría ser un meteorito igual que el que localizó el rover Curiosity el año 2014. Cuenta que esta nota del diario ABC, que la Supercam es uno de los 7 instrumentos que tiene el Perseverance. Está en la parte del mástil, es capaz de enviar disparos láser a las rocas con una distancia de hasta 7 metros. Y con este disparo dice que se crea una nube de roca vaporizada cuya composición puede ser analizada gracias a las cámaras y a los espectrómetros que tiene el instrumento. Es fascinante. Y esto ha sido ya probado con otras rocas con absoluto éxito, que, claro, no eran tan extrañas como esta que ahora se ha encontrado. Por lo mismo, la verdad que las investigaciones y los descubrimientos que puede hacer este rover son realmente muy prometedores. Quizá parte de esa roca sea una de las elegidas por el equipo científico para ser guardada en el interior del Perseverance hasta que una futura misión prevista para finales de esta década, así de pronta, por lo menos el sueño de esta misión, que va a participar, por supuesto, la NASA, también en colaboración con otras agencias, como por ejemplo la Agencia Espacial Europea. Bueno, una futura misión podría entonces recoger los tubos repletos de muestras para traerlos a la Tierra y ser analizados en nuestros laboratorios, en los laboratorios acá de la Tierra. Oye, y otro descubrimiento, esto está acá en nuestro planeta, es una especie de losa, imagínense un bloque de piedra. Se piensa que es de la edad de bronce, que había sido excavada en Francia el año 1900, pero había sido olvidada durante más de un siglo, y podría corresponder al mapa más antiguo conocido en Europa. Esto lo indica un grupo de arqueólogos. Esta piedra habría sido tallada entre el año 2150 y el 1600 antes de Cristo. Y a lo que corresponde es una especie de tallado topográfico en 3 dimensiones para mostrar justamente un mapa del valle del río Odet, esto en el oeste de Bretaña. Interesante lo que se ha descubierto. Bueno, después de que esta piedra pasó muchísimo tiempo ahí guardada, bueno, finalmente estas investigaciones dan resultado. Se trata de un grupo de investigadores franceses y británicos que identificaron esta losa que estaba guardada ahí en el sótano de un castillo como la representación cartográfica más antigua de un territorio conocido en Europa. Esta pieza medía originalmente 2 metros de largo por 1,53 de ancho y 15 centímetros de grosor, y de acuerdo a lo que se estima es que sería un símbolo del poder político de un principado que existía a principios de la edad de bronce. Y lo interesante es que no muestra signos de erosión, lo que sugiere que fue enterrada poco después de haber sido construida o elaborada. Actualmente la losa muestra, o sea, lo que muestra esta losa es este gran bloque de piedra, es un área de aproximadamente 21 kilómetros por 30 kilómetros. se observa lo que ha sido interpretado como un asentamiento, ahí además se alcanza a apreciar la confluencia de tres manantiales de ríos, el Odet, el Isole y el Sterlaer. Los arqueólogos que lideran este estudio dijeron que es probable que el mapa se haya hecho en un momento similar a otro mapa, en una época similar a otro mapa que fue encontrado en Alemania, que es conocido como el disco celeste de Nebra, que es hasta ahora la representación concreta más antigua conocida del cosmos. Bonitas historias las que presentamos esta tarde aquí en Aire Fresco. Oye, vamos a hacer una pausa. A la vuelta estaremos conversando acerca del regreso a clase, que se ve, bueno, ya se volvió a clase en algún momento y hubo que dar pie atrás. De hecho, ha recibido el ministro de Educación muchas críticas de parte del presidente, bueno, para variar, del presidente del Colegio de Profesores. Se ha defendido también el ministro, diciendo que, bueno, que había que de todas maneras intentarlo. La vuelta a clases, una necesidad urgente, así lo plantea por lo menos el Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas, con quienes vamos a conversar a la vuelta de esta pausa. Vive el 2021 con todo frente al mar. ¡Qué maravilla! Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Decía antes de la pausa que, bueno, se hizo el intento por parte no solo del Ministerio de Educación, sino que por parte de muchos establecimientos educacionales de volver a clases. Esto, bueno, la verdad que duró poco tiempo, pocas semanas, porque gran parte de la región metropolitana, en la región de Valparaíso, en la región del Biobío, las grandes ciudades de Chile, buena parte de los habitantes de Chile tuvieron que volver a fase de cuarentena, y con esto, bueno, se tuvo que obviamente echar pie atrás en esta medida. Pero existe un movimiento, el Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas, que busca que se declare la presencialidad, la educación presencial, como prioridad nacional, sobre todo para jardines infantiles, salas cunas y establecimientos de enseñanza básica. Y estamos con su fundadora, una de sus fundadoras, Lucía Butazzoni. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Cuéntanos un poco de cómo nace este movimiento y, obviamente, qué es lo que ustedes proponen, qué es lo que están postulando como necesidad para los niños, para las niñas y también para, sobre todo, las mamás. Lo hemos hablado otras veces acá en el programa, ha sido una carga enorme de trabajo, ¿no es cierto?, para muchas mujeres, también para algunos hombres, pero preferentemente para las mujeres. Cuéntanos un poco de este movimiento.
Este movimiento partió dentro de un grupo de amigas en que empezamos a comentar las dificultades que estábamos teniendo, sobre todo desde el año pasado, y que ahora empezamos un nuevo año en la misma lógica de cuarentena, educando y trabajando al mismo tiempo. Pero un subgrupo de esta empezamos a ver también cómo se estaban comportando los demás países al respecto. Y empezamos a darnos cuenta que había mucha evidencia científica que avalaba la reapertura de las escuelas como un principio general que debían seguir los países. Y empezamos a profundizar un poco más en ese tema. Y empezamos a dar cuenta que en Chile la discusión estaba completamente postergada como al ámbito político, y nadie se estaba poniendo en el lugar de los niños. Por eso es que decidimos hacer un movimiento, partimos poco, ahora somos muchos más, porque creemos que, o sea, como está ampliamente documentado, los jardines, salas, cunas y escuelas, sobre todo en la educación inicial y básica, son la fuente más importante de bienestar social y psicológico para las niñas y los niños. Creemos que el colegio no solo, o los jardines y las salas cunas, no solo son lugares para aprender contenido, sino que es un lugar donde los niños encuentran protección, sobre todo en temas de abuso y de violencia, y se hace un aprendizaje seguro y un acceso a la nutrición adecuada. Entonces, ese como concepto de colegio y ese ámbito más amplio fue el que nosotros dijimos, esto hay que levantarlo, esto hay que ponerlo, volverlo a discutir sin el sesgo polo como de lo que se ha venido discutiendo siempre, en que uno es de izquierda o es de derecha, o yo estoy por la prueba o por el rechazo, y hasta ahí llegamos. A mí me da demasiado aburrimiento esa discusión, porque creo que no llegamos a ninguna parte y nunca nos ponemos de acuerdo. Nosotros somos completamente transversales, no tenemos ninguna filiación política con nadie, pero creemos que debemos zanjar la discusión y ponernos en el lugar de las familias y de los niños, que son los niños son hoy, no son en el futuro. El daño está provocándose hoy, todos los días, y la salud mental de esos niños está siendo vulnerada hoy. Por eso, Polo, es que levantamos inicialmente una carta en que quisimos como poner el tema de cuándo, o sea, si es posible abrir los colegios durante las cuarentenas. Justo después de eso, o sea, juntamos un montón de firmes, nos fue bien, pero después de eso hubo el colapso hospitalario que estamos viviendo, donde hay una crisis tremenda en los servicios de salud, y entendimos que acá hubo otro factor que afectó, digamos, esta discusión, que, bueno, por las otras medidas que se han tomado, qué sé yo, por el tema de las vacaciones o por todo lo que pasó, hubo un rebrote mayúsculo. Entonces, también nos parecía que efectivamente abrir los colegios en cuarentena era un poquito como que se nos pasaba el tejo, pero nos empezamos a dar cuenta que aún habiendo, permitiendo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación abrir los colegios en fase 2 a la fase 4, tenemos hoy día casi todos los colegios públicos cerrados, pudiendo estar abiertos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un tema de brecha, tanto a nivel educacional como a nivel de salud mental, que se está profundizando todos los días, Polo. Y bueno, te puedo seguir comentando más, pero...
Sí, no, te quería preguntar, de acuerdo con lo que ustedes conocen, claro, tú dices los colegios públicos todos cerrados, ¿no es cierto? Estén en fase 2 o incluso en fase más avanzada. ¿Y hay colegios privados, colegios particulares que sí estén funcionando? Obviamente no en cuarentena, pero en fase 2 hacia adelante.
Sí, o sea, especialmente los colegios privados son los que más han abierto. Los jardines privados y las cunas privadas son los que más han abierto desde que se les permitió abrir. Recordemos que en noviembre del año pasado el gobierno estableció un protocolo de apertura para todos los establecimientos educacionales, en que tenían que ellos solicitar la autorización de apertura para la fase 2. El 100% de los establecimientos educacionales del país postularon a esa autorización, pero no abrieron el 100%, al revés. O sea, hoy día vemos las cifras y tenemos niveles que son abrumantes. O sea, por ejemplo, abrumadores, perdón. En Punta Arenas tenemos, creo que, no sé, hay 54 colegios, de los cuales 13 están abiertos, y si todos son privados. Entonces, hay una mirada que es la que nosotros queremos plantear, de que hasta cuándo van a hacer esperar a los niños. Teníamos hoy día también, planteamos, está el tema de las elecciones, y eso hizo que los alcaldes, probablemente, y esto lo digo, digamos, por percepción personal, muchos de ellos que iban a la reelección no quisieron abrir en sus comunas, aunque estuvieran en fase 3 o 4, porque probablemente por un cálculo ahí electoral no querían que el rebrote fuera en la comuna propia. Y eso se entiende. Pero, ¿qué pasa hoy día en que, producto de este nuevo rebrote y con las circunstancias que estamos, se pospusieron las elecciones y puede que ocurra de nuevo? ¿Los niños van a seguir esperando? ¿Esta decisión va a seguir siendo, digamos, puesta como en el pendiente del futuro? Porque no creo, yo creo sinceramente, Polo, que estamos en una emergencia educativa. No es que estemos quejándonos, porque muchos nos han dicho como, ah, ustedes están cansados de la pandemia y que se quieren deshacer de los niños. En verdad no. Yo creo que nuestros niños, la gente que tiene acceso económico, tiene computadores en las casas, tiene internet, probablemente tampoco se le hace muy difícil. Pero ¿qué pasa en los campamentos? ¿Qué pasa en las poblaciones? ¿Qué pasa en las zonas rurales? ¿Por qué estamos tan... ¿por qué las decisiones se toman tan como primero adultocéntricas y luego ciudadcéntricas? No todo Chile es Santiago y no todo Chile vive en ciudad. Tenemos comunas rurales donde no hay ningún caso activo y todos los colegios están cerrados.
Estamos conversando con Lucía Butasoni, que es fundadora del Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas. A ver, claro, cuando tú dices ningún alcalde, tal vez por razones electorales, quiere tomar una decisión así, por un lado, porque claro, existe el riesgo de un rebrote, ¿no es cierto? Se ha dicho que las escuelas, los colegios, si es que se siguen los protocolos adecuados, no son espacios donde los contagios proliferen demasiado, a diferencia de otro tipo de lugares donde esos protocolos y esas medidas de seguridad no existen. Pero claro, nadie tiene la certeza absoluta de que sea así. Hay estudios, hay evidencia, pero finalmente la verdad que es una decisión política importante, pero en ese mismo sentido a mí me ha llamado la atención no solo la postura del Colegio de Profesores, sino que también la de muchos apoderados, que cuando en los días previos a la apertura que hubo en marzo estaban muy reticentes, y estaban con muchas dudas, y claro, es comprensible la preocupación, pero esta urgencia de la que ustedes hablan pareciera que no ha llegado a la población. No es un tema que esté en la conciencia, y claramente no es un tema prioritario. A mí me llama la atención además porque desde el inicio de la pandemia, yo recuerdo algunos artículos que publicó el Economist acerca de esto, y que decía, esto que se viene en términos educativos es una gran catástrofe, aquí se va a perder una generación, o se va a afectar, no se va a perder, pero se va a afectar gravemente a toda una generación.
Exacto, mira, Polo, nosotros creemos que en ese tema que tú estás hablando existe miedo, y el miedo es una emoción, en que no podemos nosotros tomar las decisiones en base al miedo, porque el miedo hace que uno se nuble, que se bloquee, y que nada de lo que yo te muestre como evidencia científica te vale cuando tú tienes miedo. Y eso creo yo, o sea, aquí no quiero echarle la culpa mucho a nadie, pero ha faltado una campaña de educación respecto como a la evidencia científica, a qué pasa realmente. Los contagios ocurren mínimamente en los lugares que son controlados. Y los colegios y los establecimientos educacionales son espacios controlados. Hay protocolos de seguridad que se respetan, hay un personal capacitado. Y déjame, o sea, no sé si ustedes tienen niños, pero en el fondo los niños son los primeros en adoptar esas medidas. Son lejos los más perceptivo y completamente adecuados a la conducta que se le enseña que hay que tener para no contagiarse. En ese sentido, ha faltado que se informe a las comunidades escolares de cuál es el riesgo real de abrir los colegios. Nosotros no estamos diciendo que el riesgo no existe. Al revés. Uh-huh. Existe un riesgo, pero en colegios, con espacio y protocolos controlados, el riesgo es mínimo. Y los niños, o sea, en esto, Polo, hay amplia evidencia documentada y nosotros estamos armando una página web con todos esos estudios internacionales y nacionales también. Se establece que los niños no son los super drivers del contagio. Al revés, los niños tienen niños de 0 a 12 años, bajo índice de contagios entre niños y de niños hacia adultos. Entonces, si hoy día miramos el panorama, ¿qué tenemos? Tenemos que los niños contagian poco. Tenemos establecimientos con protocolos establecidos y o en proceso de implementarse. Tenemos a la comunidad docente casi en un 70% vacunada en la segunda dosis. Entonces, podríamos decir que entonces, ¿qué nos falta para poder tomar las decisiones poniendo a los niños al centro de la discusión y no a los créditos o conflictos políticos del gallito que hay entre la oposición y el gobierno? Nosotros los papás estamos muy cansados de ese gallito que no va a ninguna parte, por lado y lado. Sentimos que no vamos a llegar, o sea, es que seguimos en esta discusión, probablemente la inercia sea muy difícil de romper, esta inercia que venimos arrastrando del 2020 hasta ahora. ¿Por qué? Porque los colegios, o sea, es muy fácil cerrar los colegios, pero es muy difícil volver a abrirlos, es muy caro volver a abrirlos. Entonces, si no nos ponemos como país, como prioridad, o sea, una prioridad central, y como prioridad no me refiero solo a las ganas de hacerlo, sino que se pongan los recursos, se pongan, digamos, todos los departamentos del Estado y las autoridades responsables a trabajar por esto. Hoy día, Polo, salió una noticia, o creo que ayer en la noche, en que el Banco Mundial, la UNESCO y la UNICEF, las tres instituciones más importantes que tienen, digamos, una influencia en el mundo de la educación, están trabajando de forma conjunta en una campaña que se llama Recuperemos la Educación 2021. A nivel mundial, ellos van a hacer un catastro de cómo están los países, impulsar a aquellos países que estén más vulnerables y que tengan menos recursos para poder reabrir su escuela, y sobre todo basarse en tres pilares. Ellos dicen, hay que, uno, traer a los niños de vuelta en un ambiente seguro. Dos, hay que recuperar el aprendizaje perdido, porque el año pasado el aprendizaje, Polo, en las comunas, por lo menos en Chile, en las comunas del primer quintil, el aprendizaje perdido fue del 95%. Ese es el nivel del que estamos hablando. Y el tercer pilar de esta como misión que tienen estas tres entidades es apoyar y empoderar a los profesores para que puedan tomarse, digamos, como hacerse de las facultades y habilidades que van a necesitar para enfrentar este mega incendio que tenemos. Uh-huh. No solo a nivel como de contenido y aprendizaje, sino también en ámbitos de la contención emocional, que van a tener que ellos dar todo de sí, porque vienen niños que han sido vulnerados en sus derechos, vienen niños que han estado expuestos a abusos, a un aumento del abuso en su lugar donde están, a niños que vienen probablemente con problemas de nutrición, y niños que tienen también muchos síntomas de una salud mental deteriorada. Entonces, en la emergencia, nosotros hacemos un llamado al mundo político transversal. Necesitamos que pongamos a los niños de nuevo al centro de esta discusión. Uh-huh.
Lucía Butasoni, fundadora del Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, Polo. Chao.
Chao, muy buenas tardes. Vamos a escuchar a Natalie Bruglia con Torn.
To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing.
Escuchamos a Natalie Imbruglia con Torn. Ya nos vamos, viene Carta Notables. Hoy Bárbara Espejo nos presenta el despacho de Frida antes de ser amputada en una carta a Diego Rivera. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y María José Ollea. 20:30, hora sintonía crónica de discografías. Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría presentan a Stevie Wonder con Talking Book. Y nosotros a las 20:30 horas tenemos una nueva invitación para ustedes, un nuevo Duna Live Constituyentes. Esta noche estaremos con el candidato Andrés Kerry, candidato por el Distrito 11. Una conversación a través de Instagram Live en nuestra cuenta arroba Radio Duna. Así que todos invitados a las 20:30 horas para informarse mejor de quiénes son los candidatos a la Convención Constitucional. Y nos vamos, pues. Nos juntamos mañana aquí a las 6 de la tarde. Sigan en Radio Duna y disfruten de nuestra música y de todos nuestros programas. Chao.